mi abuela les prohibió a sus hijos, porque fue un dolor muy grande para todos. Mi abuela les dijo, no quiero luchadores aquí en mi familia, ya se murió su hermano y no quiero que ninguno luche. Mi padre tiene que enmascararse para esconderse de su mamá. Entonces mi papá dijo, ¿cómo voy a ser rudo si soy un santo? Pues ahí está la clave, le dijo. Te van a odiar. Mi papá no quiso hacer cine.
¿Cómo era tu jefe físicamente? ¿Era un cuate de ojo acá? ¿Se dejaba la barba? ¿Cómo era el santo?
Era guapo. Antes de que muriera mi papá, 2 años antes, 81, 82, 83, 3 años antes murió mi mamá. Le pegó muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Se vino para abajo. Voy a Acapulco el viernes, me voy a despedir de él. Y me dice que se sentía mal, ¿no? Cuando yo me despedí de él, burro, haz de cuenta que él ya presentía, porque me dijo
que
se iba a morir. Al momento en que yo estaba luchando, mi papá estaba muriendo en el Hospital Moselle de la Ciudad de México. Su amigo me dijo que te pongas
esta
ropa y tu papá está engalloso. Putis,
¿lo incineraron o lo...?
No, está sepultado en el mausoleo.
¿Con la máscara?
Con la máscara. Todos los días, porque todos los días me pongo esta máscara. Y cada vez que yo me pongo la máscara, es como unificarme con él.
¿Tú crees que gran parte del éxito que tienes fue por tu padre? ¿Qué te dijeron?
Que yo era mejor que el santo. O sea,
técnicamente
me decían, eres mejor que tu papá.
El santo era el rey Pelé.
Yo sé, y yo no me siento mejor que él. Yo jamás seré como mi padre. Mi padre es único.
¿Tú quieres seguir luchando?
No, yo ya estoy en la salida, yo ya estoy muy próximo.
¿Cuándo te piensas retirar?
Porque ahorita, yo te puedo decir, sí, los luchadores vuelan bien bonito, pero no luchan. Y Pati Chapoy me dio la oportunidad me dijo, si eres comunicólogo, yo creo que no me creyó, le dije, sí, Pati.
Me voy a poner la máscara.
¿Te vas a poner la máscara?
No.
Espérate, a ver, burro, quítatela.
No me queda, cabrón.
Quítatela.
Señoras y señores, ¿cómo les va? Esto es En Estado Burresco. Hoy vamos a hacer una entrevista que siempre había querido hacer. Creo que por ahí lo entrevisté, pero 2-3 preguntas nada más. Pero creo que estoy muy, muy emocionado aquí en Estado Burresco porque es un personaje cerrado a mí, no lo tomes todavía. Es un personaje maravilloso, es un gran amigo. Lo considero, de verdad, donde lo ve, siempre te saluda de buenas, nunca lo he visto enojado, bueno, no lo conozco sin máscara, pero yo soy fan de la lucha libre, y yo recuerdo las películas de su padre, y sí, me refiero al Hijo del Santo, que está con nosotros. El Hijo del Santo, ¿cómo estás?
Mi querido burro.
Hola, chicos.
Muy contento de estar contigo después de mucho tiempo que no nos habíamos visto frente a frente.
Bueno, tú me acabas de decir afuera de cámaras que me viste en un avión con mis hijas y me ibas a chingar el teléfono.
Es que lo traías a punto de que se te saliera de la nacha.
¿Y tú, cabrón, sin máscara?
Yo sin máscara, subimos, nos llevaron a una posición remota, entonces nos subieron a un camioncito. Ahí te subiste.
¿Quién eres, güey? Traes un aliento alcohólico, ya me acordé de ti.
No, el que traía aliento alcohólico eras tú. Y traías el teléfono a punto y iba a decir a tu esposa que te avisara que traías el teléfono. Te lo iba a quitar.
No seas así.
¿Y por qué te iba a hacer una broma?
No me hiciste una clave.
Porque te conozco.
Pero una clave.
Y quieras. Eres capaz de decir, no. ¡Ay, el Hijo del Santo!
No, pero una clave que digas, burro, no armes pedos. Me conoces.
Ok.
Y me diste una camiseta Big Brother de mi persona que me regaló, ¿sabes quién? Nuestra gran amiga Yolanda Andrade,
de mi vida.
Que te adora.
Un beso. Nos adora.
Y yo la adoro y la amo a mi querida.
Yo también la amo.
Como a Monse y a toda la banda.
Claro, claro.
Pero bueno, hermosas. A ver, este señor nace un 17 de febrero, todavía eres acuario, ¿no?
Soy acuario.
Del 63, igual que yo tengo 60. Sí. ¿Qué decir? Vale madre la edad. Es más,
sí.
Fíjate, hay una frase por aquí, te la voy a enseñar.
Bueno, el santo no tiene edad, mi papá decía, el santo no tiene edad.
Te voy a enseñar una frase que es muy bonita.
Ajá.
Que subí. Y fíjate lo que dice aquí, y tú me vas a decir si tengo razón o no. Fíjate, no somos nuestra edad, somos nuestra energía.
Claro.
¿Sí o no?
Claro.
De Marta de Baile.
Claro que sí, porque La edad, mira, hay señores, yo voy al gimnasio, entreno y veo señores mayores que yo, activos, movidos.
Pero al final del día la edad vale madre.
Y no, por eso es tu actitud.
La actitud que tengamos, si no haces nada, eres un pinche bigardón, huevón, y estás tirado ahí, que eres, ¿cómo dice? Cuando eres tu vida sedentaria.
Sí.
Y esas cosas es lo que te hace, te van haciendo viejo.
Y que tú te sientas viejo.
Pero si tú tienes yo no me actitud.
Yo de verdad no me siento.
Cuatro copitas de vino diario, que es lo que yo hago.
¿Cuántas de ti, güey?
Cuatro.
O sea, una botellita.
No, papá, porque yo le echo hielos. Este no tiene hielo. Pero, a ver, el vino es antioxidante. Es un vaso dilatador.
Sí, claro.
Tiene cosas buenas del vino.
Y el café también.
Como cosas malas también, si te pasas
en exceso, sí. Todo en exceso es malo.
Eso, hasta el agua en exceso es malo.
En exceso, todo es
y
exceso.
Y yo en esa época la malos, viví hace
incluso
muchos años.
Entrenar mucho es malo porque te...
Salud.
Te lastimas.
Voy a brindar con el hijo del santo.
Salud, mi querido.
Un traguito burro. Nada más, yo sé que tú tomas muy poco, pero...
Sí, te voy a acompañar.
Ver, a ver, no te vayas a manchar la mascarita esa pedorra que traes, a ver. Mi hermano, vamos a hacer una plática padre. A ver, ya me dijiste tu edad, tú eres acuario. No sé si crees en los signos. ¿Cómo es un acuario, por cierto?
Pues en general, bueno, no sé si todos los acuarios...
Es un buen signo, igual. Yo soy Géminis, pero sé que es un buen signo, acuario.
Pues creo que sí se lleva bien con la mayoría de los signos. Ajá. No sé si todos los acuarios son como yo, pero yo a mí en lo personal me gusta mi personalidad.
Oye, ¿cuánto llevas ya? Tú, ahorita vamos a entrar en el tema de tu padre querido. Put, yo era fan cuando era niño. Porque tu padre nació en 1900, ¿qué?
En 1919.
19.
No, 17, perdón.
17, ¿y murió?
En 1917, murió en 1984.
En 1984 muere el santo.
Un poquito después te conocí.
¿A los cuántos años murió tu padre, el santo?
Pues mi papá debe haber tenido, pues del 17 al 84 son 66 años.
Bueno, X, lo sí. Que importa aquí es...
Joven.
¿Y tú tienes hermanos?
Fuimos 10 hermanos.
Ah, cabrón.
5 hombres.
¿No había tele en casa de tu jefe?
5 mujeres.
¿De casa del santo no había tele? ¿O qué?
No, y pues eran familias grandes. Era una costumbre, ¿no? Tener familias muy grandes, muchos hijos. Pero era muy bonito porque con la pura familia hacías una fiesta.
Pero es que aparte, espérame, estamos hablando del santo, cabrón. El santo es un personaje de historia, un ícono de este país, de la lucha libre, que es esa lucha pintoresca, con mucho colorido, con mucha historia, con cosas muy bonitas para el cine mexicano, para la misma lucha libre en México. Y tu papá fue de los grandes, grandes pioneros de esa época maravillosa del cine, de repetir de la lucha, todo ese rollo. Tú estabas muy chavo cuando seguramente tu papá iba a los cuadriláteros y se agarraba a madrazos y todo ese tema. ¿Qué recuerdas de tu padre? Platícame un poquito de tu papá primero.
Bueno, mira, mi padre fue un hombre que nació en Tulancingo, Hidalgo. Fue un hombre también con muchos hermanos y por problemas de salud de mi abuela se tuvieron que venir a la Ciudad de México y aquí pues empezaron a trabajar mis tíos y él, pero uno de mis tíos era policía y trabajaba en el casino de policía, que era un lugar donde entrenaban los policías, etcétera, y este tío era el mayor. Y los más pequeños, pues, a veces iban a ver los entrenamientos. Y de ahí les empezó a gustar el jiu-jitsu, que es una disciplina...
Que ahorita se maneja en las artes marciales mixtas y en el sí. UFC y todo ese tema,
sí.
¿No?
Sí, es una base para el judo, para el karate, para incluso para la lucha, ¿no? Y bueno, empezaron a entrenar jiu-jitsu y de ahí nació el amor por la lucha libre.
Pero, a ver, dime una cosa, no sé cómo llamar, que...
Santo.
Hijo o amigo. ¿Cómo te llamo? Pues no te vas a encabronar, sino por ser la madre. Bueno, pues sí, tu padre, por ejemplo, cuando empieza con la lucha, hubo gente que lo conoció sin máscara.
Sí, porque él empezó, mira, entre paréntesis, para que no quiero que se me vaya la idea, ahorita en redes sociales todos son sabios. todos saben, todos inventan, todos...
¿Todos son directores técnicos de fútbol?
No, qué cosa.
¿Todos son políticos, bueno, presidentes?
Entonces, por ahí hay un tipo que dice que el santo perdió la máscara, él nunca perdió la máscara. Él empezó...
Por eso qué bueno que lo digas de tu voz.
Sí, claro. Mi padre empezó a luchar con su nombre de pila. Él era Rodolfo Guzmán. Rodolfo Guzmán. Y empezó a luchar como Rudy Guzmán.
El Rudy Guzmán.
Rudy Guzmán. Así
¿se encierra en la Arena Coliseo?
No, todavía no existía la Arena Coliseo.
¿Cuál era donde
luchaban? En deportivos, en el Venustiano Carranza, ahí por la Balbuena, por el aeropuerto, en lugarcitos pequeños. Y uno de mis tíos, también que se hace luchador, falleció en Puebla, le dio una congestión.
Dentro de la
luchando en el ring. Lo llevaron al hospital y a la semana se murió. Entonces mi abuela les prohibió a sus hijos, porque fue un dolor muy grande para todos. Mi abuela les dijo, no quiero luchadores aquí en mi familia, ya se murió su hermano y no quiero que ninguno luche. Entonces uno de mis tíos se va a Estados Unidos, Black Guzmán, se pone porque era moreno, se va a Estados Unidos y mi abuela pues ni se entera que está luchando allá y mi padre tiene que enmascararse para esconderse de su mamá.
No mames.
Porque si veía a mi abuela en los carteles, Rudy Guzmán o Bla Guzmán o Jimmy Guzmán, pues imagínate. Entonces mi papá lo que hace es enmascara.
¿Y quién le da la idea de la máscara de plata, plateada?
Hay un hombre que es el señor Lomelí, que era un entrenador de él, era un programador de la Arena México, y se hizo muy buen amigo de mi papá y de mis tíos. Porque sinceramente la familia de mi padre, los hermanos y en general, venían de Tulancingo, eran gente muy noble, educada.
Pero con todo el respeto te pregunto, ¿tu papá viene de clase humilde?
Muy humilde, okay. Muy humilde, pero eran muy educados. Entonces se distinguían del ambiente de la lucha, ¿no? Eran muchachos bien parecidos. Y se vestían bien, etcétera. Entonces, Jesús Lomelí, cuando mi papá decide, pues, está en un dilema de dejar la lucha porque su mamá ya no quiere que
ya no luche. Quería porque había tenido
a
un hijo.
Y mi papá le tenía un gran respeto a mi abuela. Bueno, todos respetamos a nuestra mamá, pero ellos eran así como lo que mi abuela dijera.
Y más en esa época.
En esa época.
Que eran como familias muy unidas.
Sí. Y era de les pegaban con una vara de membrillo en las piernas, en fin. Entonces mi padre se enmascara como el hombre rojo.
Pero nadie lo sabía.
No, porque Rudy Guzmán desapareció y salió el hombre rojo. Después había un luchador muy famoso que era el Murciélago Velázquez. Pero antes de perder la máscara era el Murciélago enmascarado. Ah. Y mi papá, pues dijo, me voy a poner el Murciélago Segundo. Y ahí el Murciélago Velázquez le dice, a ver, no te puedes llamar igual que yo. Porque yo soy el Murciélago y yo no te di permiso para usar mi nombre.
Pero entonces, Murciélago es una palabra...
No, pero tenía razón el señor. Y mi papá lo entendió, le dijo, señor, discúlpeme. Se cambia de nombre, se puso el Incógnito, se puso varios nombres hasta que Jesús Lomelí le dijo... que le tenía una propuesta. Porque mi papá, tú sabes que hay dos bandos, rudos y técnicos. Mi papá,
¿qué era tu jefe?
Era técnico. Pero Jesús Lomelí le dijo, mira, Rudy, te tengo un proyecto que no puedes decir que no. Elige entre el santo y el ángel. En redes sociales dice el ángel, el demonio y el... No es cierto. Porque la idea de Lomelí era que fuera algo espiritual, algo sagrado. Entonces era el ángel o el santo. Y mi papá le dijo, pues me gusta más el santo. Ok, te vas a llamar el santo, pero vas a ser rudo. Entonces mi papá dijo, ¿cómo voy a ser rudo si soy un santo? Pues ahí está la clave, le dijo. Te van a odiar. Pero yo quiero que triunfes en esto.
Sí, el santo rudo, ¿no? Imagínate.
Entonces debutó mi papá. Un 26 de julio de 1942, como el santo, y fue una locura, porque era malo. Entonces, él sintió al principio que era muy triste que la gente le mentar a la madre, que lo ofendieran, pero Jesús Lomelí dijo, no, eso es excelente, me dijo, ese es el trabajo de los rudos.
Sí, y aparte era un trabajo odien. De mercadotecnia también interesantísimo, ¿no?
Y ahí es, así es como surge el santo, y de una situación económica muy difícil para mi mamá y para
empezó
él.
Empezó a ganar billete.
Empezó a meterse lana.
Pero espérame.
Y le empezó a ir muy bien.
En esta época me estás hablando tú, cuando se escondía tu mamá con la máscara, tu mamá no tu abuela no se enteraba.
Después se enteró cuando era el santo ya.
¿Cuánto tiempo después de que empezó a usar máscara?
Yo creo que muy poco tiempo después.
¿Cómo se entera?
Porque yo él mismo seguramente le dijo, porque le empezó a ir bien. Esa parte no sé exactamente cómo fue, pero yo te puedo asegurar que mi papá le dijo a su mamá, porque eran muy, muy honestos, ¿me entiendes? Uh-huh. Y aparte le estaba yendo muy bien. Y después mi abuela, pues ya feliz, se tomó, hay fotos con ella.
¿Y lo aceptó?
Pues ya que ya no podía hacer nada, porque mi papá ya estaba muy metido.
Mucho, mi hijo.
Porque ya había fallecido un hijo, entonces... mi papá también, pues sí, era un hombre que se cuidaba mucho.
Pero aparte era bueno para la lucha, es decir, tenía sus, ¿sabes? Cuando inició, te estoy hablando.
Sí.
Tenía sus cualidades de un gran luchador que podría trascender.
Sí, claro. Aprendió muy bien las bases de la lucha libre, que eran la lucha olímpica, la lucha grecorromana, el jiu-jitsu, todas estas... tipo de lucha.
¿Pero dónde lo aprende? ¿Con clases? ¿En la calle?
Lo aprende primero en el casino de policía. Ajá. Les daban las clases ahí, y después un profesor de apellido Gutiérrez se encarga de entrenarlo a él, y cuando empieza a luchar mi papá se hace buen amigo de los luchadores que eran unos grandes maestros, como Tarzán López, como Rito Romero, y empieza a aprender con ellos y se hace un buen luchador. Y aparte, lo que mi papá tenía es que tenía mucho, pues tenía ángel, tenía carisma, y la gente lo quería.
Y a ver, entonces estás hablando de que, ¿al cuánto tiempo tu padre empieza ya a romperla como los grandes? Así de que, wow.
Yo pienso que...
¿Cuánto tiempo después de que inició?
Yo creo que al siguiente año. Porque él debutó en 42 como el santo, y en 43... se hace campeón nacional de peso.
Para el 50 estamos hablando que el santo ya era el rey Pelé.
Sí.
¿Es un chingón? Ya.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Okay. Para el 50, sobre todo para el 52. ¿Por qué? Porque viene aquí, mi papá se enfrenta a luchadores que eran, como te repito, grandes maestros como Tarzán López y todos los que yo mencioné. Y de pronto surgen otros luchadores enmascarados que pues no trascienden, pero llega uno en especial que le toma la misma forma de la máscara, los ojos de gota.
¿Estás hablando de Blue Demon?
De Black Shadow.
Ok.
Black Shadow.
¿En qué época es cuando ya empieza esa parte que todo el mundo la recordamos con mucho cariño? Puta, que nos raya, puta, nos emocionamos de Blue Demon y de todos estos jovenazos.
Empieza con Black Shadow, porque mi papá expone la máscara contra Black Shadow en la Arena Coliseo.
Ya estaba en la Arena Coliseo.
Ya estaba la Arena Coliseo. Ya
está en el centro de la ciudad.
Sí, la misma arena. Y ya estaba la Arena México, la nueva Arena México.
La que está ahí en
Doctor La Vista. En La Vista, ¿no? O en Río de la Loza. Pero esta lucha fue una lucha que llamó la atención nacional, una cosa, una locura, y pues mucha gente le iba a Black Shadow porque era técnico, el santo era rudo, y finalmente gana mi papá, y sale por ahí de second, de acompañante de Black Shadow, Blue Demon. Entonces empiezan a manejar también con mercadotecnia de que Blue Demon y Black Shadow son los hermanos Shadow. Entonces Blue Demon jura que se va a vengar del santo por haberle quitado la máscara a su hermano. Y entonces
empieza la rivalidad
con Blue Demon. Y Blue Demon era un gran luchador, un maestro.
¿Tú lo conociste?
Sí, claro. Claro, sí, luché con él. Sí, claro, sin máscara luché con él, tuve la oportunidad de luchar con él.
Ah, ¿tú luchaste con Blue Demon?
Con Blue Demon, con los dos. Cuando debutó Blue Demon Jr.
¿En qué año nació Blue Demon?
Damon ha de haber sido del 1922, 23, no estoy seguro.
Pero digo...
Era más joven que mi padre.
Ajá.
De hecho, cuando el santo ya era el santo, es cuando empieza Blue Demon. Y Blue Demon se hace, logra la fama por la rivalidad con el santo y por esa venganza hacia su hermano Black Shadow. ¿Me entiendes? Entonces, daban grandes luchas y es cierto, Blue Demon era un luchador mucho, muy técnico, muy completo, pero mi papá era más marrullero.
Era como más banda tu jefe, como más, sí, más, sí. Más callejerón, podemos sí, decirle, sí, sí, en buen sentido de la palabra.
Así es.
Ajá.
Y entonces, fue una rivalidad que llamó mucho la atención y ya cuando mi papá la rompe así muy fuerte es después del año del 52.
No,
y después de quitarle la máscara a Black Shadow, después viene la historieta del santo. Hay una película, la primera película que tengo entendido que se hace de lucha libre es el Mascarado de Plata. Una de las primeras.
Pero
mi papá la rechazó.
¿Por?
Porque tenía el compromiso de la máscara con Black Shadow y él no quería hacer cine, ¿no?
Pero a ver, hay un momento en la época de los 60s, yo no sé, principios de los 60s, donde hay películas que fueron... Es que no es una, son... Pero varias películas maravillosas,
pero el cine
que salen
viene,
bellas damas
el cine
y la
viene,
lucha del santo y las vampirescas y su madre, ¿no?
Con
no
Lorena Velázquez, que acaba de fallecer hace unos...
¿Quién?
Lorena Velázquez.
Ah, Lorenita, claro, Lorenita.
Lorena fue la reina de las mujeres vampiro, pero espérame, cuando mi padre sale la historieta, mi papá no quiso hacer cine, entonces la película del Enmascarado de Plata la interpreta el médico asesino, que era un luchador también con mucha fama. Pero después, René Cardona,
Junior,
el papá, el viejo, señor. El señor, y José G. Cruz buscan a mi padre y le dicen, no quieres hacer cine, vamos a hacer una historieta. Y te cedemos los derechos del Enmascarado de Plata. Y esto pues a mi papá le llama la atención, le gusta la idea de Santo el Enmascarado de Plata, y así es como surge la historieta en el 52, a finales. Y la historieta le da pie al cine, porque en la historieta José G. Cruz logra hacer del santo un superhéroe de carne y hueso. O sea, un superhéroe como los que veías, pues ya estaba Batman, ya estaban otros superhéroes, ¿no? Entonces, el santo era mexicano, no usaba armas, en fin. Y de ahí viene su primer película en el 58.
¿Quién lo convence? Porque no, me decías que no quería hacer cine.
Lo convenció un buen amigo de él, un español que también era un maestro, tiene un estilo muy bonito, muy alegre, que era Fernando Ossés, un luchador español. Y quería mucho a mi papá y lo convenció de que hiciera sus dos primeras películas en La Habana, Cuba. Las películas, realmente el protagonista principal es Joaquín Cordero.
Joaquín Cordero, que
y
claro.
Le fue muy bien a las dos películas y después ya viene toda la gama de las mujeres vampiro, del hacha diabólica, de todas estas películas en blanco y negro, en donde una de las bellezas era Lorena Velázquez.
Y aparte ya se usaba la capa famosa, ¿no? Tu jefe claro, la usaba mucho.
Claro, porque en la historieta él siempre aparecía de equipo, de mallas.
Y es que siempre, si se fijan los muñecos, que son como que están así todos, ¿no? Los muñecos eran las posiciones de los luchadores de aquella época. Cuando compras un muñequito de esos de...
La posición de se llama guardia. Entonces la guardia del santo era esta. La guardia. Los boxeadores, no sé, se ponen así. Hay otros luchadores que su guardia es con los brazos cruzados. La del santo era esta. Y de ahí surge el primer muñequito por la popularidad del santo. Como lo mencionas, que la rompió. Salen los muñecos, sale una serie de mercadotecnia, de merchandise, de máscaras, etcétera, etcétera. Y es gracias al cine. Y
cosa que no quería hacer él.
Y fíjate. No quería.
Ahora dime una cosa.
Espérame, es que te traje un regalo. Te traje varios regalos.
A ver. Tú ya sigue me trajiste hablando. Mi máscara, que ahorita me la voy a poner para hacer parte de la entrevista.
Bueno, te traje una gorra.
A ver, la gorra. Yo tengo una camiseta blanca. que le regalaste a esta Yolanda, y yo la tengo, que tiene acá blanca, toda blanca.
Ajá.
Padrísima, que se ve aquí de plata. Mira. Mira, papá.
Ah,
este es el santo. Aquí está, mira qué belleza. Oye, dime una cosa. Bueno, vamos a dejarla aquí. Mira más, para que me cuide de esta bola de ojetes. Aquí está.
Y esa es la historia de los, del santo en su etapa de rudo.
Espérame.
Sí, agarra mi café si quieres.
Vale, madre.
No, no, recárgalo, güey.
Ay, güey, si te vas a cabronar, perdón.
O sea,
ya... Oye, el santo, ¿cómo era el santo con los fans y con todo este tema? Era un cuate.
Mira, era accesible, un hombre. Era un hombre mamón. Muy, no.
Te digo con todo respeto, ¿eh?
No. Era un hombre sumamente sencillo. Era muy accesible con sus compañeros, con la prensa, con el público. Yo pienso que eso fue lo que lo hizo tan.
¿Odiaba tan grande a alguien tu papá?
Pues tanto como odiar. No
alguien
creo.
Que dijera, puta, ese güey me caga.
Pues sí, había gente que no le caía bien.
Pero... De famosos, de lucha libre, ¿alguno?
No, se llevaba bien con todos, compañeros.
¿Con Blue Demon cómo se llevaba?
Bien. Bien, siempre ha habido.
¿Se empedaron ese... algún día juntos? ¿Tu papá tomaba?
No tomaba. No creo que se haya. No se usaba. No era, no
¿qué?
Era no, que se tomara.
Ay, no mames, se toma desde el.
No, sí, año pero uno. Eran deportistas. O sea, sí, claro, el alcohol existía y también el lado oscuro a lo mejor es los luchadores que lamentablemente terminaban en cantinas.
Sin decirme nombre, ¿había luchadores de aquella época drogadictos, alcohólicos? No me digas nombres.
Drogadictos, no, sobre todo a lo mejor que tomaban alcohol. Y el problema es que se metían en las cantinas y entonces a varios los asesinaron dentro de una cantina.
Ah, la mafia. La mafia llegó a estar metida en la lucha libre.
No. O sea, los mismos clientes que estaban en las cantinas, por ejemplo, como era un luchador famoso, llegaban las chavas o las mujeres y les atraía la atención el luchador. Entonces no faltaba algún... Hay un caso aquí.
El clásico pedote, ardidos.
Un soldado, tengo ahí entendido que uno era un soldado, un militar, que asesinó a, no sé si a Fue al Espanto o a otro luchador dentro de la cantina por celos.
No más.
Entonces mi papá evitaba siempre...
Evitar ir ahí.
Evitaba eso.
Pero a ver, dime una cosa, pero tu papá seguramente fue ya cuando ya la rompió y era exitosísimo, seguramente tu papá también, el santo, estás hablando del santo, sí tuvo muchos amores tu papá.
Mira, burro, yo no puedo meter las manos al fuego por él. Lo que sí te puedo decir con total franqueza es que con mi madre duró 40 años su matrimonio. Yo nunca, desde pequeñito, nunca vi un pleito en mi casa entre ellos. Nunca supe que tuviera yo hermanos en otro lugar. Nunca se le supo ningún amorío.
¿Cuando murió tampoco?
No, después cuando mi mamá murió, entonces ya él se volvió a casar. Pero
¿tuvo
ya,
más hijos?
No tuvo hijos, adoptó a un niño que ya era hijo de la esposa con la que se había casado, con la mujer con la que se había casado. Pero yo no dudo, pues como hombre,
oye, pero que haya tenido sus aventuras. Estás hablando de los hombres más famosos de este país y de América Latina.
Ahora,
de...
no es justificarlo. Eran giras, se iban de gira no,
y seguramente
un
tu jefe
mes.
Estaba, y seguramente tu jefe estaba chavo, de edad.
Y mi mamá dedicada al hogar. Pero lo que sí te puedo, y le digo con mucha franqueza al público, es que nunca, nunca tuvo un escándalo, nunca se le supo nada.
No, nunca si lo hizo, de faldas, eso.
Si lo hizo, fue muy, muy inteligente, okay, o lo hizo muy bien.
Sin saber. Ahora, dime una cosa, hermano. Tu jefe... Después de todo lo que estamos platicando ahorita, que fue una estrella, un crack, la gente, bueno, ídolo de multitudes. Tu papá llegó a ser, poco antes de su muerte, ¿hizo mucho dinero?
Sí, hizo dinero.
¿Ahorraba tu papá?
Le gustaba invertir en bienes raíces. Él pudo haber sido arquitecto. Yo creo que su sueño, él no pudo estudiar una carrera porque no tenía posibilidades.
Por eso me dijiste, porque era de venir de un origen, con todo respeto lo digo, humilde.
Sí, muy humilde.
Pero a costa de su trabajo, pero y de su costa, él, hizo lana.
Él, con el dinero que ganaba, compraba terrenos o compraba casas que estuvieran abandonadas.
Y las arreglaba.
Las volvía, las reconstruía y él les hacía cambios.
Ah, le gustaba ese
rollo. Y no, nunca tuvo un arquitecto a su lado. Solamente tuvo un maestro de obra, que fue su gran cuate en su aventura de construcción. Y entre los dos se ponían a hacer ideas y pintaba a mi papá sus... no planos, sino le hacía bosquejos al maestro y le decía, quiero hacer esto aquí, y ya el maestro lo armaba, ¿no? Pero y su dinero lo invirtió todo en casas, en propiedades.
Ahora, dime algo. Tu papá, ¿cómo era? ¿Qué le gustaba hacer? Ya cuando tú ya naces y eres un chamaco ya de 10, 12 años, ¿tu papá qué le gustaba hacer? ¿Qué se desvivía? ¿Qué veías que disfrutara tu padre?
Mira, yo pienso que antes de que yo naciera, porque yo soy el menor de todos, mi papá tenía muchísimo trabajo. Andaba como loco de un lugar a otro, luchando, haciendo cine. Yo tuve la ventaja o la fortuna de tener un papá ya más estabilizado económicamente. Entonces, yo lo disfruté mucho porque una de las cosas que a él le apasionaba y que yo lo recuerdo muy bien es llegar de algún viaje y abrir sus maletas y traía regalos para todos.
Para toda la banda.
Para toda la banda. Para mi mamá, para mis hermanas, para mis hermanos, para mí. Traía, por ejemplo, aquí no había, no existían, no es que no existieran, sino que tenías que importar el whisky o los...
No, o las y seguramente te tocó de chavo, porque a mí me tocó de chavo con mi abuela que vendía ropa de Estados Unidos cuando no sí. era... Y te traía chocolates gringos.
Exactamente. Y él no bebía, pero le gustaba siempre traer botellas de whisky, traía cosas, porque siempre era muy detallista con sus amigos. Cuando los invitaba a la casa, les ofrecía un buen whisky, un buen brandy.
Oye, ¿no trajiste alguno o no?
No.
No.
No, porque me dijiste que aquí había.
Sí, no.
Y era muy generoso. Y también
ayudaba a la gente humilde.
Sí, 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 mucho. Él siempre traía... Si le pedían
una fotografía, ¿se paraba a tomársela?
Si traía máscara, sí. Si no traía máscara, pues la gente ni siquiera se imaginaba que era.
¿Nunca lo conocieron sin máscara?
No, era muy raro que lo reconocieran. Sí lo llegaban a reconocer, pero era muy raro. Era muy cuidadoso, siempre andaba con su cachucha, sus lentes, era muy, muy cauteloso para cuidarse.
¿Te atreves a decirme algo de brother? Te lo pregunto. ¿Cómo era tu jefe físicamente? ¿Era un cuate de ojo acá? ¿Se dejaba la barba? ¿Cómo era el santo?
Era guapo. Te mencioné al principio, mis tíos eran guapos.
Pero el santo, el muy santo, puntualmente, ¿cómo era? Era un cuate que...
Era un hombre que medía unos 72, 73. No un cuerpo así marcadísimo, pero era un hombre fuerte, varonil, sus manos estaban llenas de vellos.
¿Se dejaba la barba?
No, se rasuraba, pero era bien parecido, era un señor .
¿Qué era más guapo, él o tú? Porque no te conozco.
Fíjate que yo, mi mamá era muy guapa también, entonces yo creo que yo soy más guapo. Digo, no, me parezco a mi mamá. Soy
no mames la respuesta. Bueno, así es.
Y hablando de guapos.
Es mi amigo. Así es mi amigo, el hijo del santo. Oye, a ver, mi hermano. Pónganme atención a lo que les voy a decir, queridos amigos, y gracias por siempre, nunca les había dicho, creo que, por sintonizarnos en estado burresco. Gracias, gracias. Y quiero agradecer a la Pastilla Dorada, de hecho. La Pastilla Dorada es mi patrocinador. Te las voy a mandar a tu casa. La Pastilla Dorada es una pastilla masticable, sabor menta, que te la comes, ¿sí? La masticas, sabe rico. Y en 15 minutos, en 15 minutos,
¿Pero para
como
qué?
changlo de güey. No.
¿Para lo que quieras?
Tres sin zacate.
No te creo.
La pastilla dorada de
Wow.
Sonos. Te lo voy a mandar. Bueno, pongan atención. Si tú estás en Europa y te preguntan de dónde eres, México,
Sí.
hay varios puntos aquí. Te van a decir una rusa, un alemán, un francés, un español, un italiano, un sueco. Te hablan, ¡oh, tequila! La Virgen María, con todo respeto. La Virgen de
Sí, la
Guadalupe,
Virgen.
con todo respeto. Te van a hablar de, bueno, te dije eso, te van a hablar de, te van a hablar algo muy importante, que sí, esto es mariachi, y te van a decir, el santo, cabrón. No te sientes, ya en serio, te lo digo con todo respeto, no te sientes orgulloso, cabrón,
Sí,
del
muy,
padre
muy
que
orgulloso.
tuviste, güey.
Claro,
A
claro,
ver,
claro.
piensa en lo que te estoy
Orgulloso
diciendo,
y
cabrón.
claro.
A ver, güey. Era el rey Pelé, tu papá.
Así es.
¿Qué te deja? ¿Qué legado deja el santo en el hijo del santo?
Mira, a mí me da mucho orgullo el hecho de que él me haya permitido continuar con su personaje. Porque yo no sabía la dimensión, ni sabía en qué me estaba metiendo, pero se lo agradezco infinitamente por tener la confianza en mí y dejar su personaje en mis manos. Y
Pero tú sabes del desmadre que te estoy hablando a
no,
nivel
yo, no, no,
mundial.
no, yo fui aprendiendo esto conforme empecé a viajar, conforme empecé a conocer más al personaje, porque una cosa era que yo fuera el hijo del santo luchador. Y al principio, pues estaba muy chavito, no
Sí,
sabía.
es un morrillo
Sí.
ahí pequeño, ¿no?
Y después ya empecé a darme, a ver la magnitud de lo que era el personaje.
Sí, te cayó el 20.
Claro, y por esa razón, yo me tuve que. Yo sé que mi papá estaba encerrado en su máscara. Él decía que era un sacrificio estar. No, no poder ir a fiestas, no poder ir a eventos porque tenías que cuidar tu cara,
Su imagen,
tu
claro.
imagen. Y quizás yo al principio decía que era exagerado, pero conforme empecé a conocer el
Captaste el
personaje,
tema.
dije, me tengo que cuidar igual que él.
Ahora, dime una cosa, para cambiar de tema. Desde tu trinchera de chavito,
Sí.
¿nunca sentiste tu papá que perdiera el suelo, de que se le subió la fama y que? Porque todos se nos sube
Sí.
en un momento dado la fama, ¿eh?
Mira, yo
Tu
pienso que
papá nunca perdió la fama.
si en algún momento él perdió el
Perdió el piso,
piso,
perdón, por la
perdió
fama.
el piso, yo pienso que fue estando más joven. Y seguramente hubo quien lo pudo ubicar, si es que sucedió. Pero desde que yo recuerdo a mi padre de cuando yo era niño y todo, siempre fue accesible con. Mira, algo que yo recuerdo, siempre me decía, antes para ir a hacer compras tenías que ir al centro. Ahorita vas a cualquier centro comercial. Antes era, tengo que ir al centro. O sea, me refiero a llegar al Zócalo y estacionar el auto y caminar en todas las calles que
Y ahí
están alrededor.
encuentras cierres para
Entonces,
pantalones,
exactamente.
encuentras
Entonces mi
todo.
papá me decía, acompáñame al centro. Y yo iba con él, yo era un niño, y él siempre traía en sus bolsillos monedas. Y yo eso lo observaba, él no me lo decía, yo lo observaba.
Exacto, porque el niño absorbe
Me llevaba
mucho.
de la
¿Tú qué
mano,
veías?
yo veía que había una persona pidiendo una limosna, o que había un pepenador ahí, o que había gente humilde,
Y de tu papá
y
le
él
daba.
sacaba monedas, no sé, un peso quizás, no sé, y iba repartiendo dinero.
¿Tú lo haces?
Sí, pero te digo algo, yo esto lo platico con mucho orgullo, pero a mí no me gusta platicar lo que yo hago, porque eso es para uno.
Te la compro.
Pero
Porque
sí,
nunca se dice lo
sí
bueno que hace
aprendí.
uno.
O sea, eso es para mí. Y yo
Y
me
te lo
siento
guardas.
muy en paz porque sí lo aprendí muy bien. Pero no me gusta, o sea, yo soy igual con mis compañeros cuando lo necesitan, ahí estoy. Pero no me gusta publicar nada. Pero mi papá era así, era un hombre que le daba a la gente. Había un muchacho en la Arena México, un aficionado, que traía un carrito de valeros porque no tenía piernas. Entonces él se empujaba con sus manos en el suelo. Y mi papá, siempre que terminaba la función, el muchacho se acercaba al vestidor. Mi papá se metía la mano a la bolsa y le hacía así, mira, dame la mano. Ándale, mano, que te vaya bien. Y le dejaba, yo supongo que le dejaba un billete de 100
papel
pesos.
¿Papel o moneda?
Papel. Ah. O sea, le dejaba su lana.
Billetito, pues. Okay.
Pero lo hacía muy discreto. Pero yo, hijo, yo estaba atento a todo eso.
A ver, acá hay un punto importante. Dime, el nárrame, por favor. No es que yo quiera meter rollo de chismes, pero sí. Nárrame el momento. ¿Cuántos años tenías tú cuando tu papá muere? ¿De qué muere? Y nárrame ese momento tan triste en tu vida. Cuando tu papá se muere, ¿cuántos años tenías? ¿En aquel 1984, dijiste?
Mira, sí.
¿Cómo fue? ¿De qué murió?
Primero, antes de que muriera mi papá, 2 años antes, 81, 82, 83, 3 años antes murió mi mamá. Yo todavía no luchaba, muere mi mamá, es un golpe muy fuerte para la familia, incluyéndolo a él.
¿Tu papá sufrió mucho la muerte
sí,
de tu madre?
Sí, porque
digo,
duraron 40 años.
Pregunta pendeja, pero...
40 años de matrimonio.
Pero sí le afectó
mucho,
muy fuerte.
Mucho, mucho. Ya no quería, o sea, empezó a descuidarse, ya no
¿De
quería hacer.
¿Tu abuela?
Mi abuela no, mi mamá, güey. Mi mamá.
¿Su esposa?
Sí.
¿Me perdona? ¿Perdona?
Mi mamá se murió de un problema hepático. Sí. En ese tiempo, cuando mi mami muere, no había los avances que hay en medicina, como ahorita que te ponen un trasplante.
¿Cómo lo vivió él?
Le pegó muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Se vino para abajo, ya no quería, ya como que no tenía interés por la vida, pero...
Y se fue
se fue para abajo, pero de pronto nos salió con la gran sorpresa de que se iba a casar.
¿Qué?
Mi papá.
Acabó.
Se volvió a casar, después de enviudar, se quiso casar y formó una nueva familia.
Que tenía todo el derecho.
Sí, claro. Y, pero no, ya no duró mucho, ya de vida duró 2 años y medio.
¿De qué empezó a deteriorar la salud de tu papá?
Él, mira, él tuvo un problema, le pegaron en la parte de los riñones, del hígado también, le dieron una patada en el toreo de 4 caminos, precisamente estaban luchando con Huracán Ramírez y con Black Shadow, contra... ¿Has oído tú hablar de los misioneros de la muerte?
¿Cuál es el pinche Black Shadow que fue la piedra del zapato de tu papá?
Entonces le dieron un golpe, estuvo a punto de... Tuvo un preinfarto y le tuvieron que poner un marcapaso. Un marcapaso.
¿Y qué le dijeron? Ya no puedes luchar.
Le dijeron, su cardiólogo le dijo, señor Guzmán, ya es tiempo de decir adiós. Entonces planeó sus despedidas. Y se despidió de la lucha libre en el año del 82.
Okay.
La última lucha de él fue en septiembre de 82 en el toreo. ¿Quién? En el toreo de 4 caminos.
En 1982, septiembre, ajá, fue la última pelea del Santo.
Del Santo, su última lucha. Contra el Perro Aguayo y los misioneros de los muertos. El papá. El Signo, el Negro Navarro y el Tejano.
¿Quién ganó?
Ganaron el equipo del Santo. Por descalificación, porque faulearon al Solitario, no me acuerdo. Era el Solitario, el Santo Gori Guerrero, que fue su compañero de juventud.
¿La gente sabía que era la última pelea de tu padre?
Sí, claro, lo anunciaron como su
tercer. Y fue un entradón.
Fue un entradón. Hicieron 3 despedidas. La primera fue en la Arena México, la segunda fue en el Palacio de los Deportes, o Palacio y Arena México, y cerraron con el toreo. De ahí mi papá se va al Teatro Blanquita, hacer un espectáculo de escapismo con un mago, que el mago lo convenció, le dijo, profesor, yo le digo cómo, no, yo lo cuido.
El mago
Yeo.
Ah.
Y le va muy bien, tiene grandes llenos el Teatro Blanquita.
Pero fue por el Santo.
Pues por el Santo, y luego estaba la Sonora Santanera y los Churumbeles de España, eran los... Aquellas carteleras de muchos
que
artistas.
Que abarrotaba.
Sí. Y posteriormente, un 5 de febrero, cuando yo ya era luchador, yo me fui, el 3 de febrero yo me fui a Acapulco, porque yo iba a luchar el 5 de febrero en Acapulco. Pero pues, estaba chavito, yo me quería ir desde el viernes para, pues, para echar el relajo, para, pues, irme de ligue, para hacer...
Ah, pinche, desmadras. ¿Tu papá te vio luchar?
Sí, sí, afortunadamente sí.
¿Y te ponen la madre o
ganaba? Y me vio, no era, yo bien entrón. Y cuando yo, es que él me cauchó muy bien.
¿Pero cuando llega a verte, llega con la máscara?
Sí, porque, mira, él se despide en septiembre del 82. Yo debuté en octubre, septiembre, octubre, fíjate, un mes después. Pero él ya no quiso luchar conmigo, porque me dijo, yo ya me despedí, pero te acompaño. Entonces hicimos una gira de despedida del Santo y la presentación del Hijo del Santo en Tijuana, en Monterrey, en Juárez. Nos fuimos a Panamá juntos, pero él ya no luchaba. Él subía de traje y corbata a decir adiós, presentaba a su hijo. Con la máscara. Y me veía luchar. Y se iba al hotel porque me decía, no, me pones muy nervioso. Y él me ponía nervioso a mí también. Entonces hicimos un pacto, dijimos, bueno, terminando tu despedida te vas y yo ya sé que no me estás viendo, porque me ponía muy nervioso, pero sí me llamaba mucho la atención él.
Cuando le dijo Fox a...
Me regañaba.
Come si te vas,
sí. Ah. Y tuve esa gran oportunidad de que él me viera luchar y de que viera de que su personaje iba a estar vivo en el ring. Eso a mí me llena mucho de orgullo. Y bueno, entonces
pero,
me voy a Acapulco.
Nárrame lo que te
Me voy a Acapulco el viernes, me voy a despedir de él y me dice que se sentía mal, ¿no?
¿De qué?
Que le dolía aquí la parte del hígado. La parte hepática, exactamente, por la patada que le habían dado.
¿Quién fue el culero que lo pateó?
El Signo.
¿Eh?
El Signo.
¿Vive?
Sí.
¿Qué vamos a poner?
No, mandamos un saludo
hermano,
al Signo.
No, ese ya es cotorreo, es broma.
Y se sentía mal, pero tenía que cumplir en las funciones del Teatro Blanquita. Pero me dijo, cuando yo me despedí de él, burro, haz de cuenta que él ya presentía, porque me dijo
que se iba a morir,
porque me dijo, no te metas al mar, me dijo, no vayas a tomar, no, y el papá, si voy a Acapulco, no me voy y vengo. Sí, pero tienes que, o sea, me dio demasiados consejos.
Y tú dijiste que raro, ¿no?
Yo dije, no, pues ya sabes, como hijo, dices, ay, ya, no, nos vemos el lunes, güey. Me fui a Acapulco, luché el domingo 5 de febrero en la Arena Zapata de Acapulco con la familia Valdés, que eran los promotores, y el 5 de febrero, al momento en que yo estaba luchando, mi papá estaba muriendo en el Hospital Mosel de la Ciudad de México.
Aquí cerca.
Del Teatro Blanquita se lo llevaron al hospital con un infarto al miocardio.
¿Y ahí murió?
Ahí murió.
¿Cómo te enteras?
Me hablaron, cuando llegué al hotel, después de la función de lucha, llegué al hotel y tenía muchos mensajes de Carlos Suárez, de su representante. ¿Te acuerdas de Carlito Suárez? ¿Tú
sí,
lo conociste?
No,
del
no,
pelón.
No me acuerdo, pero del nombre sí me acuerdo.
Ajá, aquí íbamos al calabozo.
Ya.
El peloncito.
Ya.
Carlito Suárez me hablaron mis hermanos.
¿Y qué te dijo?
No me dijeron, nada más que me comunicara con urgencia a México.
¿Hablaste?
Hablé y me dijeron que mi papá estaba enfermo, que estaba muy grave, que me tenía que regresar ya. Entonces, el señor Valdés, el promotor, él sí sabía que se había muerto mi papá, pero no me dijo, para que yo no me angustiara, porque no estaba la autopista del Sol, eran 5 horas de carretera.
Ya, okay.
Entonces, un compañero mío que le decíamos el Garambullo, me hizo favor de traerme en un bochito, se nos ponchó una llanta.
Nárrame en esa carretera cuando ibas pasando por el cañón del Sopilote y todo, ¿qué ibas pensando?
Yo venía acostado en la parte de atrás, viendo la luna. Ya ves los bochitos que tenían su ventanita.
Sí, atrás.
Yo venía viendo la luna, veía las estrellas y le pedí a Dios que mi papá, se me acaba de morir mi mamá. Yo decía, Diosito, que se recupere. Y de pronto me dormía, el Garambullo traía música, se nos ponchó la llanta y era la carretera todavía de, ya sabes.
Cañón de Sopilote, ¿te acuerdas?
Sí, era el cañón de Sopilote.
Pasabas por Iguala y por...
Por todos los pueblos tienes que pasar, por Taxco, Guerrero, por Iguala. Se nos ponchó una llanta, no sé en dónde fue. La cambiamos en medio de la noche. Llegamos a México a las 6:00 a.m, 6:30.
Sí, porque eran 5 horas.
Y fui al departamento de mi hermano, no lo encontré, pero estaba un amigo de él ahí y me dijo, ¿sabes qué? Te dejó Miguel aquí ropa.
O sea, ¿quién es Miguel?
Mi hermano. Su amigo me dijo que te
pongas
ponte esta ropa y tu papá está engalloso. Putísimo.
Cuando te dicen eso, que hermano, con todo el respeto, ¿qué sientes?
No, es algo que no le deseo a nadie.
¿Lloraste?
Sí, claro. O sea, lloré con el amigo de mi hermano, me abrazó, lo abracé, y luego cuando yo bajé con lágrimas, el garambullo sabía. Y me dijo, ¿ya te dijeron? Le dije, ya.
¿Ella se ve en la carretera?
Sí, él sabía. También me abrazó, me llevó a Galloso, pero yo iba sin máscara. Y mi hermano mayor me dijo, no llegues llega con máscara. Y le dije, ¿cómo voy a llegar con máscara?
Un homenaje a tu padre.
Porque no puedo llegar con máscara. Me dijo, sí, tienes que llegar porque hay mucha prensa y saben que te estamos esperando porque venías de Acapulco.
Y llegaste al
lugar. Llegué enmascarado.
Y había una cantidad de prensa.
No, de prensa, de gente, era una locura.
¿Qué día fue, perdón?
5 de febrero.
5 de febrero de
1984. Esto que te estoy platicando fue el lunes 6 de febrero. O sea, el lunes 6 me fui yo a Galloso a ver a mi papá. Y llegaron todos.
¿Tú lo viste muerto?
Yo lo vi en su ataúd.
¿Con la máscara?
Con su máscara, con su traje. Lo vi en
¿Lo
paz.
Incineraron o lo...?
No, está sepultado en el mausoleo.
¿Con la máscara?
Con la máscara. Con la máscara. Se fue con máscara.
A ver, dime algo. Desde 1984 a la fecha que estamos en 2024, estás hablando de puta madre, que 40 años, ¿no? ¿Cuántos fuesco yo de pasado? 84, 94, 94, ya un chingo.
42.
Dime algo. ¿A diario piensas en él?
Todos los días. Todos los días.
¿Qué piensas en él? ¿Qué recuerdas de él?
Mira, todos los días, porque todos los días me pongo esta máscara. Y cada vez que yo me pongo la máscara, es como unificarme con él. O sea, yo cada vez que me pongo la máscara, está mi papá conmigo. Yo todos los días, yo soy muy católico, bueno, soy muy creyente, creo mucho en Dios, creo en la Virgen, en los santos. Todos los días me gusta orar y todos los días pienso en mis papás y en los muertos que han tenido importancia en mi vida.
Bueno, muere tu padre, pasa el tiempo, todo este rollo, tú luchas, empiezas a seguir todo el rollo este que me estás hablando. Te tengo que hacer una pregunta y te lo digo con todo el respeto, porque es que me gusta que la gente sepa, pero no por chisme, sino decirte algo. Y espero que lo tomes a bien. Tú eres un hombre también ya muy reconocido y muy exitoso. ¿Tú crees que gran parte del éxito que tienes fue por tu padre?
Sí, claro.
Si tú no hubieras sido el hijo del santo, ¿serías el que eres ahora? Con todo el respeto.
Yo pienso que diferente. Mira, yo lo que sí te puedo decir es que hubiera sido luchador. Yo terminé mi carrera de comunicación, me titulé porque él me lo pidió y porque yo quería también titularme. De hecho, mis primeras entrevistas las hice junto a ustedes en la calle de Sevilla.
Sí, estaba el calabozo en Sevilla.
Estaba Pati Chapoy ahí.
En Sevilla, y tú llegaste a ir al calabozo varias veces. Sí, claro.
Y Pati Chapoy me dio la oportunidad de... Me dijo, si eres comunicólogo, yo creo que no me creyó. Le dije, sí, Pati. Me dijo, pues, ¿por qué no tienes una sección con nosotros?
Ah, claro.
Y le dije, va. Mi primera entrevista fue al Perro Aguayo y después a Rocky, a varios luchadores.
A ver. Al calabozo. Sí. Al calabozo. Fueron varios luchadores que recuerdo con mucho cariño, encantadores. El Perro Aguayo, que en paz descanse. Al hijo del Perro Aguayo, que en paz descanse. Y una vez en el calabozo, llegó con... ¿Cómo se llama? Oh, pinche perro, te voy a romper tu madre. El cubano, ¿cómo se llama este...?
Conan.
Conan. se dieron unos putazos. Y yo nada más veía, palo, palo. Y de repente volteó, y tú cállate, y aquí, cuerda, a mí, cabrón. Le dije, yo te voy a agarrar a balazos, pendejo. Claro. Le dije al Conan y al otro, al perro, güey, ¿qué pasa? Güey, se pasen de ver, putos, ¿eh? Porque aquí sí, no mames, güey.
No, yo creo que nada más te vieron y se espantaron.
No, a ver, yo andaba armado.
Yo sé, güey.
No, claro que no. Oye, pero bueno, sí, sí reconozco, y sí, varios luchadores que pasaban por ahí.
Sí.
Es que ese ambiente a mí me gusta mucho.
Y yo fui de tus primeros invitados.
Tú fuiste varias veces.
Sí, pero fui de los primeros luchadores que los visitaron. Y esto viene al tema porque quizás yo me hubiera dedicado a mi carrera universitaria. Quizás me hubiera hecho, no sé, periodista, ¿me entiendes? Y yo no sé si fuera famoso, a lo mejor no sería famoso. Pero tenía muy claro que quería ser luchador. Entonces...
Pero como luchador, quitemos al lado a tu padre.
Pude
como
haber
luchador,
sido...
¿te ha ido bien?
Sí, claro.
No, a ver, no te emputes, no sé.
No, me ha ido excelente.
¿Eres, gracias. ¿Eres bueno a luchar, no?
Sí, burro, si yo no hubiera sido bueno... Y lo digo con mucha sencillez, con mucha humildad. La gente me hubiera quitado esta máscara hace años.
¿Nunca te la han quitado?
No, me refiero... La gente no creería en el Hijo del Santo. Sí, siempre los comentarios...
Le faltarías al respeto. Mira, a tu padre, porque, que paz descanse, no mames.
Y le voy a decir con mucho respeto a mi padre y con mucha sencillez.
Y mira, aquí está,
y esto me lo
aquí,
dijo,
aquí te está viendo.
Esto me lo dijo mi hermano mayor... Y esto me lo dijo Huracán Ramírez, me lo dijo Blue Demon, estoy hablando de los señores. Me lo dijo Gori Guerrero, me lo dijo René Guajardo. O sea, luchadores que...
¿Qué te dijeron?
Que yo era mejor que el Santo. O sea,
no seas mamón.
Técnicamente me decían, eres mejor que tu papá.
El Santo era el Rey Pelé.
Yo sé, y yo no me siento mejor que él. Pero que,
ahora,
que ellos
que
te lo
digan.
Digan
ellos, tú, ¿crees que eras mejor que el Santo?
No, yo no tengo el ángel, hay algo
no,
que
no, bueno, una
que
cosa
Dios,
es carisma,
por eso,
otra cosa es el mojo, la personalidad.
Mira, esta
que tu
fue,
padre tenía,
te voy a decir,
pero güey, le escurría.
Yo lo que estoy muy orgulloso y agradecido con mi papá porque él me lo advirtió. Él me dijo... Si vas a ser el Hijo del Santo, no puedes ser una copia de mí. Tienes que hacer tu propio estilo, crear un propio estilo, y tienes que ser mejor que yo. Y si no, olvídate.
Ahora, tú me estás diciendo ahorita que tienes mi edad, 60 años. ¿A los cuántos años murió tu padre?
66, más o menos.
¿Tú quieres seguir luchando?
No, yo ya estoy en la salida. Yo ya estoy muy próximo.
¿Cuándo te piensas retirar?
Pues estoy planeando.
No te van a dar un putazo,
no,
cabrón.
No, por eso ya, yo estoy luchando. Yo lucho
ahí.
Eventualmente, yo ahorita estoy luchando.
¿Cada cuándo?
Pues que me puedo luchar dos veces al mes. Puedo luchar si quiero todos los días.
¿Se gana bien la lucha?
Yo sí gano bien. Yo sí no. Lo que pasa es que mis compañeros, la mayoría de los luchadores son muy agachados.
¿Qué significa agachado?
Que se dejan explotar, que no se defienden.
Por los pitch promotores, güey,
sí,
como
sí.
El box.
Sí. No sé si en el
ahorita
box.
Va a pelear.
No sé si en el box.
Esto, que va a pelear el Canelo con Munguía. Si el tiro es derecho, a ver, uno va a ganar 300 y tantos millones de dólares y el otro va a ganar 3.
Por eso.
Y le dicen, a ver,
cada
cabrón,
quien,
ahí te van dos y ya este pendejo.
Cada
no,
quien
no, es que
pone
yo,
su precio.
Yo no sé, estoy pensando ahorita.
Pero espérame, no quiero dejar esto al aire porque entonces los cibernautas expertos van a decir, el Hijo del Santo dijo que él era mejor que el Santo.
Los neoliberales.
Y entonces le van a crucificar. A ver, que quede claro. Yo no lo estoy diciendo. Yo estoy abriendo mi corazón y te estoy platicando lo que los viejos luchadores de la vieja guardia me lo dijeron a mí. La gente, y no la gente en redes, la gente aficionada me consideran el mejor junior que ha habido.
Hijo de un famoso que luchaba.
Y digo, no vengo aquí a presumir, pero he tenido la fortuna de ganar más campeonatos que mi padre, más quizás, no sé si más máscaras, pero campeonatos sí. O sea, mi papá me lo dijo muy claro. No eres, no vas a ser un remedo del santo. Así es que
si vas a dedicarte, échale esto, ganas. Tiene que ser más chingo que yo, a huevo.
Entonces, tú sabes lo que es luchar contra el perro aguayo, contra los villanos, con
¿ya
gente.
Te ha puesto de tu madre?
Sí, ellos. El signo, el que lastimó a mi papá. Todos me pusieron en la madre, todos.
¿Ahorita cómo estás de salud?
Gracias a Dios, bien.
¿Has ejercicio diario?
Diario.
¿Qué haces?
Pesas y entreno en el ring.
¿No estás pasado de tamales? No.
Sí, un poquito panzoncito, pero ¿sabes por qué? Y no es justificación. Si yo me pongo muy a dieta, si yo me pongo estricto, mi masa muscular, por mi edad, se comprime.
Por eso ya bájale de huevo.
Por eso, si yo bajo de peso, me veo flaco. Entonces, ahorita todavía me veo... Siempre he sido peso welter, sigo en peso welter. Todavía se me ve mi cuerpo bien. Pero si me pongo muy delgado... Hace 3 años dejé de comer carne... hice una dieta muy estricta y sí, bajé como 6 kilos, pero me veía yo muy flaco. O sea, entonces si soy luchador profesional y me voy a subir a un ring para que la gente me vea, pues no puedo subir como una calavera, pues por lo menos me tengo que ver ponchadito.
Sí, claro.
Entonces obviamente la pancita estorba, pero es lo que me ayuda. No quiero decir ni estoy diciendo que la gente debe estar gorda, pero si yo me llevo una dieta estricta, me voy a otra vez a poner flaquito y por lo pronto no quiero. Después de que me retire ya me importa poco estar flaco.
Sí.
Pero espérame, déjame cerrar con lo de mi papá.
Ah, perdón, es que iba a ser una cosa.
No, nada más.
Iba a ser una cosa
para que no se malinterprete. Para que no se malinterprete. Yo jamás seré como mi padre. Mi padre es único. Nadie, no hay un luchador.
Pero único, güey.
No hay un luchador en México, ni en el mundo, un luchador enmascarado mejor que el santo. Más
me
famoso.
Queda clarísimo.
Puedes decirme Hulk Hogan, puedes decirme La Roca, pero no
el
son
santo
no son enmascarados.
El santo se cuece aparte.
Por eso. Entonces, ni su hijo va a ser igual que él. Pero una cosa es eso y otra cosa es técnicamente. Técnicamente en el ring, quizás yo tuve la oportunidad de tener más maestros.
Se te hace que tú eres más.
Tengo más recursos.
Hablo técnicamente.
Tengo más recursos, ¿sí? Quizás.
Ah, está bien.
Y
¿Está bien?
Algo que a mí me ayudó mucho fue que era muy ágil. Entonces yo hacía cosas que
¿eras?
Mi papá no hacía.
¿Ya no eres?
Sí, soy, pero cuando yo empecé, esa fue la diferencia. El santo era un luchador más tosco, más de cuerpo a cuerpo, y yo era más. Podríamos decir un poquito más espectacular que el santo en cuestión de movimientos.
Ya.
Eso fue lo que marcó la diferencia entre el santo y el hijo del santo. Y cuando a mí me empezaron a pedir que me llamara el santo únicamente, las revistas de lucha me ponían el santo, llegó un momento en que se me hacía ingrato hacer un lado al hijo del santo, ¿no? Decir, pues ya,
por eso,
te usé.
Espérame. Ahorita yo te he presentado. Sigue siendo el hijo del santo.
Sí, por eso.
Ah, ok.
Y así es como me gusta que me anuncien.
Ok. Hoy en día, para ti, ¿quién es el mejor luchador de todos los tiempos mexicano de lucha libre?
A ver.
Para ti.
¿Cuál es el mejor luchador?
¿Quién es el mejor luchador de todos los tiempos de la historia?
Es que es muy difícil.
¿Por qué?
Porque unos son muy
bueno,
buenos.
Bueno, okay.
Técnicamente
te la voy a hacer más
buenos.
Fácil. De 10 años para acá, el mejor quién es.
Técnicamente, no sé, te podría mencionar a Blue Panther.
¿A quién admiras tú?
Ah, bueno, yo admiro al perro aguayo, que ya falleció, pero mis respetos
bueno,
para el señor.
Los dos.
Por eso, pero el perro, el papá, era ese señor se movía y la gente se caía de las gradas.
La parca y todo eso.
No, yo admiré mucho al perro aguayo, admiro mucho a Mil Máscaras.
La parca me había murió, de hecho, ¿no?
No, la parca, la otra parca.
Ah, ok.
Es que hay otro problema. Hay problemas con los nombres. A Mil Máscaras, lo admiro muchísimo.
¿El cibernético?
No,
o es
no
una payasada.
No. Yo respeto a mis compañeros, pero que yo admire, Yo admiro a todos los luchadores por el simple hecho de subirse a un ring, pero que yo sienta una gran admiración.
Alguien que veas digas, wow,
mil máscaras, cabrón. Mil máscaras. Lismar papá.
Del Super Porky.
Que ya falleció. Grande. No. Mil máscaras, Perro Aguayo, Lismark, y bueno, y admiro la carrera o la trayectoria de Blue Demon Padre, de Huracán Ramírez.
Un luchador espectacular, de esos mamones que vuelan, y a lo mejor no son tan chingones, pero que son fregones de volar y caer. ¿Quién dices, wow, con este cabrón?
Yo creo que el mejor... De los últimos años, uno de los mejores, creo yo, porque aparte de que hacía cosas muy bonitas, sabía luchar a ras de lona, el Místico.
El Místico.
Que fue mi ahijado, porque yo lo debuté. O sea, yo lo apadriné y pues tuve buena mano con él. Creo que él, después le quitaron su nombre y ahora es Carístico, no sé cómo se llama ahora. Creo que él, porque ahorita... Yo te puedo decir, sí, los luchadores vuelan bien bonito, pero no luchan.
Por eso, esto ya no existe. Y ahorita son muchas máscaras pedorras.
Por eso. ¿No? Entonces, yo no puedo decir que yo admiro a... No, yo admiro a algunos. Así que mis respetos.
Oye, mi hermano...
Y ya dije a quiénes.
Casi para terminar la entrevista, dime, me voy a poner la máscara.
¿Te vas a poner la máscara?
No.
Espérate, a ver, burro. Quítatela.
No me queda, cabrón.
Quítatela.
¿Qué?
En primer lugar, ahí tiene una cosa que se llama lengüeta.
¿Qué es eso? Dame dos. ¿Cómo?
No, sí, no te digo, grasa bolero.
¿Esto?
Sí, güey, sácalo.
Puta, ahora, ¿no te tomaste tu litio?
Mete la barba primero.
¿La barba?
Sí, güey.
Ah, como si te hubiera dado un...
Sí, con la lengüeta, ándale. Ahora jálamela para atrás la máscara.
Vete a la mierda. Estás
jálala para atrás, cabrón.
¿Me permites, cabrón? No mames, ¿quién usó esta?
No, es que te la...
Es de mi abuelita esta vez.
Ay,
no pierda usted de vista la mano derecha del de Santiago Tengo cara a cara. Ay, no sé, en una toma de auténticas comadres. Saludos a que paz descanse el doctor Morales y el Rudo Rivera. ¿Alguien te había entrevistado con dos máscaras iguales? Opa, bebé.
Pues no.
¿Qué tal me vería yo en el ring? Sí te pongo en tu madre, ¿no?
No, sí, con la máscara sí.
Ponerte la máscara del santo es... Eres... El rey Pelé, ganas la lotería, los pronósticos. Güey, esto te da un mogullo. Jale, cabrón, hasta un vinito bocha.
Salud.
Es un homenaje en vida a mi querido santo, que Dios lo tenga en su gloria.
Y por ejemplo...
Para terminar, dime algo.
Sí.
Eres americanista.
Soy águila por culpa del santo.
¿Tu papá era americanista?
Sí, señor.
No mames, ¿cómo no lo conocí el pinche santo, güey?
O sea, no, era de Hidalgo, y no le pudo haber ido al Pachuca. No, le iba a la América.
No mames, tu papá era conocedor hasta de fútbol, güey.
O sea, yo le voy a la América por
¿cómo
él.
¿Cómo estaría tu papá con la 14?
Pues muy contento, muy orgulloso de ellos,
¿no? Pedísimo ahorita tu papá. Y vamos por la 15 y mira. Gota. Hasta un gallo de mota.
¿Vas
a quedarte un gallo con el santo?
La alineación que yo disfruté con mi papá era Pajarito Cortés, Coco Rodríguez.
No, espera. Trujillo, Barberena. Ajá. Hoch, Reynoso.
¿No estaba el Monito Rodríguez?
Me pasa. ¿Quién?
El Monito Rodríguez, güey.
Reynoso, Borja. Reynoso, Borja.
Todavía no estaba Pata Bendita. No. Y estaba el Pajarito Cortés de portero.
El Pajarito Cortés, ¿te acuerdas del Pajarito? No, están chavos, muy pendejos.
Bueno, y después vino el Guama Puente. Rafa Puente después fue portero de la América.
Castrejón.
Y yo esa alineación de la América, yo la disfruté mucho con mi papá. Y cuando perdieron 4-1 con el Cruz Azul.
Estoy muy rayado de lo que me estás contando.
De hecho,
era
jugábamos.
Americanista tu papá.
Sí, y jugábamos fútbol. teníamos un frontón y él se ponía a hacer ejercicio conmigo, porque se ponía su faja y se ponía sudadera y jugábamos.
Pero, perdón que te interrumpa, es que no puedo creer. ¿Tu papá americanista iba a los partidos?
No.
Pero los
de
veía.
De televisión, sí.
No, Emilio Azcárraga, mi hermano Emilio, su padre era americanista, el santo, cabrón.
Sí, y
¿tú también?
Pues yo por él.
Pero, ¿ves los partidos? Sé sincero, o te vale madres.
No. Si a mí me. Digo, no me apasionó.
Pero en la 14 no te pusiste hasta el
sí,
huevo.
No, pero sí me dio mucho gusto. El que andaba hasta el huevo era un tal burro que andaba hasta en el vestidor.
Está la mierda.
Que no me
cabrón.
Invitó, me mandó el invito, me dijo,
te
invito
voy a invitar,
y ahorita, me dejó plantado.
Ahorita que vamos por la 15, te voy a invitar
a ver
con
si
tu
es cierto,
máscara y te voy con el palco del señor Azcárraga,
a ver
mi
si es
patrón.
Cierto, a ver si es cierto, porque. Me lo has prometido 20 veces y
¿y
no
vamos
me
con la
llevas.
máscara? ¿Los dos?
Sí, claro.
Así. ¿No tienes una más grande, cabrón? Es que yo soy cabezón.
Sí, sí tengo.
Yo soy cabezota.
¿Quieres?
¿Eh?
La más grande.
Sí, soy de cabeza ancha. ¿Eh?
Ah, una máscara.
Sí, no, sí, cabrón,
no,
para ir
no,
al
pero
partido.
Te mando a hacer una.
Oye, mi hermano, dime para terminar. A ver, el hijo del santo. ¿Eres feliz, mi hermano?
Muy feliz, muy agradecido.
¿Tienes
con
hijos?
Dios. Sí.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo 4 hijos, 2 de mi primer matrimonio. Y
¿de cuántos años tiene?
No, ya son jóvenes, 30 y tantos años.
¿Y tú del segundo, que es
de
tu mujer que está aquí?
Mi hermosísima mujer,
muy bella
que es una
dama
mujer.
Y aparte muy
¿Sabes
educada.
Quién me la envió ella? Y te lo digo de verdad.
¿Tu padre?
Mi papá. Esta mujer ha sido
Se
mi
ve
gran apoyo.
Que es una dama.
Ella.
Súper ligera, encantadora,
Ella fue
chistosa,
la idea,
divertida.
ella, la idea de hacer una marca con el santo, del hijo del santo, de hacer una tienda, ha sido de ella. Todo el apoyo que yo he tenido en mi carrera como luchador, tú necesitas siempre tener un manager o alguien que te apoye. Y te lo juro que me la mandó mi papá.
Te voy a hacer una pregunta.
Y aparte se parecen.
Te voy a hacer una pregunta.
Los dos son libras.
Que no te había hecho. Y creo que es importante. A la muerte de tu padre, la marca del santo, que es una marca sumamente importante, ¿qué edad tiene?
Yo.
¿No tuviste pedos legales con su hermano?
Después, al principio
hoy,
no.
¿Hoy día tú eres el dueño?
Sí, claro.
¿De toda la marca del santo?
Sí, porque ellos, en primer lugar, al principio ellos me dijeron que si yo era el que estaba luchando, que yo me encargara de todos los...
Y luego vieron que ahí está el
eso,
varo
ajá.
Y se armó un pedo.
Así es.
Pero hoy día tú eres el dueño de la marca.
Así es.
¿Hay tiendas del santo?
Sí, claro, aquí están aquí muy cerquita.
A ver, dime.
En la Condesa,
en
Tamaulipas 219.
Tú llegas y ¿qué compras ahí?
Ahí
¿qué
compras,
puedes encontrar en la tienda
puedes
del santo?
Encontrar camisetas como esta que te traje.
A ver, cabrón.
A ver si te gusta.
Puta madre.
Gorras.
A ver si me queda.
Mierda,
gorras, muñecos, hay productos para dama.
No te voy a desmayar,
Productos para dama.
Mira, es la exclusiva.
Ay, ay, ay. Súme la panza. Oh, bueno. Oye, estás más peludo que el peluche con estuche.
Hola, cabrón,
¿y
tú cómo andamos de la cola? Mira. No lo he visto. ¡Ay, qué bien! ¡Mira, Yolandita! No mames, qué bien. Espérame. Que sea la grande. Mira.
Qué burro.
No mames, puta, de aquí voy a madrear ahorita aquí la Condesa a alguien. Vean.
Bueno, la tienda está ahí, está a sus órdenes de 11 de la mañana a 7 en Tamaulipas, aquí muy cerca. Camisetas, productos para dama.
Una blanca, que nada más tiene plateado, así, chiquito.
Es la máscara.
Es
otro tipo de diseño.
Con esa duermo, es una belleza. Duermo con tu padre, cabrón.
Qué bueno.
¿Te digo en serio?
Sí, sí, sí.
Te lo juro por Dios.
Es otro diseño.
Por mi hija, que duermo con ella.
Y tuvimos nuestra tienda en el aeropuerto. En la T2 teníamos una tienda, lamentablemente por la pandemia la tuvimos que cerrar. Tuve una tienda en Barrio Alameda, que es un barrio muy bonito.
¿Cuántas tiendas hay?
Había 3, ahorita nada más tengo la de la
Condesa. Oye, acabo de hablar bellezas de ti, así que me debes un billete. Está hablando de tu mujer.
Ah, ¿quién habló bonito de ella, tú o yo?
Puta, lo que dijo este cabrón, no mames, que le caes de la punta del sistema. No, te ama. Y yo dije, es una mujer bellísima, divertida, chistosa, amable.
Es norteña.
No, mi mujer es de Sonora.
¿Ella también?
¿Magda de Sonora?
Ella es de
Guatabampo. Oye, americanista, ¿qué sigue para ti? Ya el retiro, santo, hijo del santo.
El retiro.
Ya, no te vas a tardar, güey, ya estás ruco, cabrón. Ahorita un chingadazo, güey, te vas a la mierda.
Estoy viviendo, radicando en California.
¿Qué tal se vive por allá?
Muy bien, muy a gusto, muy tranquilo. Quiero viajar, pero ya quiero viajar, no de trabajo. Hay viajes que he hecho con ella... En lo que nada más conocemos el hotel, las
no, pero a ver, agarra tu mujer.
Por eso.
Y llévatela, no seas pinche codo con lo que te has mamado de billete.
No.
Llévala a Nueva York, a Brujas en Bélgica.
Ya conoce.
A esas mamones.
Ya conocemos Brujas.
A Tepetongo.
Ya conocemos. O sea, hemos viajado, pero ahorita quiero viajar ya sin ningún tipo de presión de que tengo que luchar o sea, ya quiero disfrutar. Mis años, disfrutarla a ella, es una excelente compañera. Pero,
oye, no sabes. Amiga, ya retíralo, cabrón. No, que pinche.
Ella es la que me está insistiendo en que ya.
Ya.
Porque
no,
yo
no quiero ir a un velorio de un pinche anciano de esta edad. ¿Y sabes qué? Aquí le vamos a hablar. ¡Se va a darse! Mira, estamos en vivo, está saliendo. Mira quién tengo aquí, al hijo del santo.
Hola, mi querido Esteban, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, recordando.
Qué gustazo.
Recordando esas entrevistas.
Oye,
no, ahorita lo voy a ponerle a caballo.
Está recordando cuando iba al calabozo y cuando madreó el pinche perro guayo, que en paz descanse, y el Conan nos puso una madriza. Que sea el otro que paz descanse en una toma de auténticas comadres, ¿te juegas? Y el Rudo Rivera, que paz descanse.
¿Cómo olvidarlo?
Me está hablando de su padre. Oye, grandes Oye, grandes historias del santo, lo que me está contando, no mames.
Sí. Oye, pues un abrazo.
Igualmente, mi querido Esteban. ¿Qué tienes qué?
El Ibero, creo que estudiamos juntos, pero.
Sí.
Bueno, no te ubico así. Ahora sí.
Yo sí te ubico.
Les mando un saludo porque ya voy al aire.
¡Órale!
Bueno, te dejamos, mi querido Esteban, gracias. ¡Saluda a la banda!
Mira,
payaso.
Fui compañero de. ¿Te acuerdas de Lulú Ramos? ¿De Lourdes Ramos?
¿La periodista?
Sí.
No más, mi hermana, yo salí con ella.
Y
yo estuve, hermana de Jorge Ramos.
De Jorgeito Ramos. Yo fui en la universidad, estuve con Lourdes, con Esteban.
Preciosa.
Con el Coque Muñiz. El Coque Muñiz fue a la universidad.
¿Tú estuviste con el pinche Coque Muñiz?
Sí, en la universidad.
¿No vamos al Coque?
A ver si nos contesta.
A ver si no está pedo.
No
es cierto.
¿Hola?
Mi hermano.
¿Hola?
Ay, hijo de tu ¿Hola? Pinche madre, llevas pidiendo ¿Hola? Siete copas, pendejo.
Hola, estoy hablando con el santo.
Oye, tú, si te estás pasando de corneta, ¿eh? ¿Coque? ¿Coque?
¿Cómo estás, hermano?
¡Ponle la cámara!
Espérame.
¿Me ves? Mira con quién estás, mira con quién estoy, está hablando de ti. Ve con quién estoy. Mira.
Hola, mi Coque precioso.
¿Estás hablando con el coche?
Soy.
A ver, no sea usted pendejo, es el hijo del santo.
Coque chulo.
No te oí,
un beso para ti, para tu familia, para tu padre precioso. Ok, mucho éxito.
Está hablando de ti, bellezas, cabrón, que estudiaron juntos.
Somos compañeros de escuela y además yo lo quiero mucho, es un
tipo increíble, respetado, amado, y tiene una familia preciosa que quiero más.
Coque, te amamos, papá.
Bye, Coque. Éxito. Ah, exactamente.
No, güey, pinche mascarota que me regaló el pinche hijo del santo, no mames.
O sea, ya.
Ahorita le voy a poner en su madre acabando la entrevista.
Estoy ahorita en el lunario, vente para acá, al auditorio, vénganse.
Bueno, podemos llegar tarde, ¿no? No creo que haya mucha gente. ¡No, no, no, no es cierto, Coque! ¡Ah! Es broma, pendejo. No, es broma, ahorita, es más, ahorita lo voy a anunciar en vivo, te lo prometo.
Bueno,
I love you.
Oye, está Pedro Fernández aquí en México.
Salúdamelo al ojete, me debe billete, Pedrito Fernández.
A mí también, pero que lo cobres a su papá, me dijo.
No, no lo conozco. Bueno, pinche Coque, ahí te ves. El Coque Muñiz. ¿Sabes a quién yo admiro y quiero muchísimo, muchísimo? Y lo veo que tiene un problema que estoy seguro que va a salir bien. Mi hermano, el Shocker.
Así es.
Porque hay que echarle la mano al Shocker. Es un güey de verdad. Donde yo veo al Shocker, me saluda de poca madre. Y sé que está atravesando por un tema que creo que hemos pasado todos.
Mira, yo pienso que lo que él está viviendo es una enfermedad,
y buena
obviamente.
Onda de Julio César Chávez.
Claro, ¿no? Claro que sí. Y bueno, Shocker, pues, ha sido un buen compañero. Digo, yo te dije hace un momento que no me gusta platicar cosas.
No, pero no te digo que digas nada malo.
No.
Atraviesa por un momento difícil.
Por eso, cuando...
Y hay que ayudarlo.
Yo lo estuve, o sea, lo he apoyado. Pero... ahorita que está en una situación tan crítica, qué bueno que esté con Julio. Ojalá agarre la onda Shocker y que se recupere. Porque,
sí, porque Shocker...
Porque es muy buena...
Antes de gran luchador, es un gran amigo.
Es buena persona, es muy buena persona.
Es un gran amigo. Shocker, donde quiera que estés, te mando un saludo con mucho cariño. Soy el Burro. De verdad, mi hermano, sabes que te quiero mucho. Y échale ganas, cabrón. Sí puedes.
Sí, sí
puedes. La adicción, yo he sido pedote, criticado y la madre. Sí se puede, sí se puede. Shocker, te mando un beso y un abrazo con mucho cariño a mi hermano. Y a ti, Julio César, gracias por ayudarlo. Te lo digo de corazón. Porque la gente que hace esos detalles es gente chingona, ¿no? Claro. Mi hermano, ¿algo claro, más claro que quieras agregar? Cuando te retires, ¿nos invitas?
Sí, claro, claro, están ¿sí? invitados.
Cuenta verdad, con ¿no ellos. ¿Sabes cómo aprecio? Me
gracias,
quedo...
querido Burro.
Te voy a decir santo, gracias. Mi querido santo, gracias por la confianza, gracias, por la burrito. Plática, por lo que me contaste de tu padre, que es una persona que nunca va a morir, que ahí estará por los siglos de los siglos.
Así es.
El gran santo.
Así es.
Y esperemos que el hijo del santo vaya por ese camino.
Y ya para cerrar, no me puedo morir sin hacerle un museo a mi padre.
Hazlo, hazlo.
Nada más que los gobiernos no me ayudan. Voy a ver quién me ayuda.
Son culeros.
Voy a ver quién me ayuda, pero no me voy a ir de este mundo sin hacer el museo.
Si no te ayudan los gobiernos, papá, te organizo con empresarios de billete para hacerlo.
De verdad, porque...
Yo que no tengo ni para suicidarme, tengo amigos millonarios para hacer a una leyenda como tu padre. Que merece todo el respeto de este país, que se conoce en el mundo entero por el santo cabrón.
¿Sabes qué es lo más triste?
Y si no lo hacen, por pendejos no lo hacen.
¿Sabes lo que? En Madrid me ofrecieron apoyo. En Japón me ofrecieron apoyo.
Imagínate,
cabrón. Y ahorita en California me están ofreciendo apoyo.
Y aquí puro chile, porque todo el pinche apoyo lo dan a los candidatos y a las candidatas que valen pa' pura madre. Mi hermano. Gracias, el hijo del santo.
Gracias, mi querido Burro.
Gracias.
Faltó
gracias.
La de a caballo, güey.
¿Qué?
No te hagas. Ahorita vamos a hacer
das
algo.
¿Me un beso a cuadro?
Sí, cómo no.
Vas.
No te atreves. En la boca, perro.
No.
Ay, pinche viejo payaso. ¡El santo! ¡Un aplauso!
Gracias. gracias, mi querido.
Nos vemos la próxima, el hijo de santo. ¡Qué belleza de cabrón!